Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Cómo están? Es fin de semana. Estamos ahora en Planeta Caracol con toda la actualidad. Las noticias vinculantes, la preocupación por nuestro bienestar, por el bienestar del agua, de la naturaleza, del aire que respiramos, de la manera como consumimos y también de lo que podemos hacer para salvar la vida humana y proteger el planeta. Pues bien, noticias importantes. La Comisión Europea dio un primer paso para retirar productos químicos, los más peligrosos de la economía, y así dar un impulso a la innovación en productos seguros y sostenibles con el objetivo de mejorar la protección de la salud humana, como lo anotamos, y también del medio ambiente. Allí en Europa se presentó una estrategia, de otra parte, para reducir las emisiones de metano, el segundo gas más responsable del cambio climático, después del CO2, causante de graves problemas para la salud de las personas. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio.
Estás en Planeta Caracol.
Este fin de semana en Planeta Caracol estamos muy preocupados por la suerte del acuerdo de Escazú, un acuerdo que fue firmado por el gobierno colombiano, y hay una comunicación firmada por más de 130 organizaciones que piden al presidente Iván Duque cumplir con ese compromiso, y ahora al Congreso de la República, porque la próxima semana es clave definitiva para la ratificación de este acuerdo de Escazú. Recordemos que Colombia es el quinto país con mayor conflictividad ambiental del mundo y el primero en asesinato de líderes ambientales. ¿Qué se pretende con el acuerdo de Escazú? Hacer una armonía entre derechos humanos, derechos ambientales y, fundamental, la protección de los líderes ambientales en la región. Por ello, saludamos este fin de semana en Planeta Caracol a Daniela Barón. Daniela es oficial de Incidencia en Política de WWF en Colombia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fidel. Gracias por invitarnos a participar en este espacio.
Pues, Daniela, mira que justamente la situación de los líderes sociales nos está preocupando a todos, y más aún cuando ustedes, más de 130 organizaciones, están pidiendo al gobierno colombiano, también al Congreso de la República, mantener, dar cumplimiento al compromiso y la ratificación del acuerdo de Escazú, un acuerdo que es fundamental para la protección de líderes ambientales en el país. Cuéntanos un poco de esta importante comunicación, ese pronunciamiento que ustedes han lanzado.
Claro que sí, Fidel, pues esta comunicación sale de la necesidad que hemos visto de la sociedad civil de hacer un llamado al gobierno nacional y al Congreso de la República, como tú bien dices, de mantener el compromiso que hemos asumido como país de firmar y ratificar el acuerdo de Escazú. ¿Por qué es tan importante el acuerdo de Escazú, y más en esta coyuntura tan compleja que tú mencionas, del escalamiento de la violencia en el país y el asesinato de líderes sociales? El acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina. Es un acuerdo negociado por y para los países de la región, y es un tratado que trata de alinear las agendas de derechos humanos con la agenda ambiental. Es un acuerdo que específicamente hace referencia a los derechos de acceso a la participación, la información y la justicia ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es importante. Es un acuerdo que busca traer estos tres derechos que te he mencionado al ámbito ambiental. No quiere decir que esté reconociendo nuevos derechos. Estos derechos son derechos humanos que, de hecho, Colombia pues ya ha reconocido en múltiples tratados, digamos, tan históricos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero este tratado lo que hace es decir, tenemos estos derechos que Colombia ya debe estar, digamos, implementando en el país, por supuesto, pero traigámoslos al ámbito ambiental y alineemos y conversemos, digamos, entre las agendas de derechos humanos y la agenda ambiental. Es un tratado, como te digo, que realmente es único e innovador, porque busca generar unas reglas de juego para todos los actores en estos temas. Es una agenda que no busca reemplazar lo que ya está dispuesto en las legislaciones nacionales de los países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, que por supuesto tiene avances ya importantes en estos temas. El acuerdo no busca desconocer esto, pero busca como un poco ver cómo se puede fortalecer la implementación. Entonces, pues nosotros desde la sociedad civil, desde la Alianza por el Acuerdo de Escazú, de la cual hacemos parte como WWF junto con universidades y otras organizaciones, pues venimos impulsando la firma del acuerdo en su momento y pues ahora la ratificación. Sí, señor.
Claro, no es realmente valioso porque tú ahí anotas, en efecto, que son derechos ya prevalentes, pero que se deben constituir y, llamémoslo, ejecutar, hacer visibles la participación, la acción, la justicia ambiental, más aún cuando Colombia está en una lista un poco triste, ¿no? Quinto país con mayor número de conflictos ambientales en el mundo y el primero en asesinato de líderes ambientales.
Así es, Sideli. Por eso este acuerdo es tan importante, porque, como te decía, busca la implementación de estos tres pilares: participación, información y justicia, pero tiene un cuarto elemento que lo hace, digamos, aún más valioso para un país como Colombia, y es que reconoce formalmente la categoría de líderes y defensores ambientales y de derechos humanos. Uno se pregunta esto por qué es tan importante. Pues primero porque el acuerdo, digamos, dispone unos estándares que deben acoger los países para aumentar la protección de estos líderes, pero solo el reconocimiento formal de esta categoría pues tiene un montón de implicaciones, porque esto lo que quiere decir es que el país reconoce formalmente que existe este tipo de labor y que la reconoce como algo importante y algo formal. Entonces, pues en este sentido, solo el reconocimiento ya tiene un valor simbólico enorme y pues por supuesto, de por sí, pues el acuerdo trae un montón de estándares más ambiciosos tal vez de lo que tenemos en materia de protección de líderes. Claro. Y por eso, digamos, estamos desde la sociedad civil tan interesados en que esto se lleve a cabo y pues ponemos a disposición del gobierno y del Congreso pues todo nuestro apoyo para hacerlo realidad.
Claro que sí. En el Congreso de la República y en tiempos de pandemia y en tiempos también de polarización, pues bueno, ¿cómo se ve el panorama para que se dé la ratificación allí en el legislativo? Que no se embolate, que no lo engaveten. ¿Qué visión tienen allí, Daniela?
Pues bueno, Fidel, lo primero que hay que decir es que el compromiso del gobierno, digamos, ya voy a pasar a lo del Congreso, pero por eso hicimos dos cartas, una dirigida al gobierno, al presidente Duque, y otra para Congreso, porque es clave, digamos, claro, esto está en manos en este momento del Congreso de la República, pero el llamado al gobierno es que continúe, digamos, su apoyo muy firme en el proceso y pues que haga las gestiones que sean necesarias para que en Congreso esto se tramite de la manera pues más célere posible. Y por eso hay una carta dirigida al presidente Duque firmada por más de 130 organizaciones y por más del total, digamos, de firmas que tenemos es más de 750 firmas, 130 de ellas son organizaciones y el resto es, digamos, ciudadanos. Entonces, digamos, porque es importante esa carta, el presidente Duque radicó el proyecto de ley de la ratificación del acuerdo en julio de este año con mensaje de urgencia y, digamos, eso le dio un espaldarazo político muy importante porque fue uno de los pocos proyectos de ley que se puso con ese mensaje y pues eso es lo que quiere, obviamente tiene un valor simbólico muy grande y también tiene unos impactos en términos de trámite legislativo que buscan que sea más expedito el proceso. Sin embargo, pues a medida que fue pasando el tiempo, hemos notado con preocupación que el trámite legislativo pues está demorado, no se han agendado los debates necesarios. Hubo dos audiencias públicas específicamente en las que los ponentes del proyecto de ley convocaron a diferentes actores para que se pronunciaran frente al proyecto de ley. Esto es muy usual, por supuesto, esto se hace como parte del ejercicio democrático de cualquier proyecto de ley, pues el Congreso está en absoluta potestad y es bueno que se haga de esa manera, de invitar a diferentes actores a que se pronuncien. Y ahí estuvimos participando desde sociedad civil, dando nuestras perspectivas, dando los argumentos, pero también se empezaron a manifestar voces en contra del acuerdo, manifestando pues inquietudes, dudas, en algunos casos, hay que decirlo, desinformadas, en algunos casos falaces, en otros casos pues válidas. y digamos, como digo, esto es un ejercicio democrático importante, pero sí hemos notado que a raíz de lo que pasó en estas audiencias, el Congreso como que no es muy claro, digamos, impactó, tuvo un impacto estos diferentes pronunciamientos por parte del sector privado y otros diferentes actores en el proceso. Hasta el momento no se ha agendado el primer debate, que esperamos, por supuesto, los ponentes, digamos, den una tengan una posición positiva frente al proyecto de ley. Entonces también por eso está la carta al Congreso. La carta al Congreso, lo que básicamente estamos diciendo es, por favor, denle el trámite lo más rápido posible y por supuesto que sea a favor del acuerdo y un poco mal, poniendo otra vez los argumentos a favor del acuerdo. Como te digo, hemos notado mucha desinformación en los diferentes espacios de discusión que convocaron los congresistas, muchos mitos, muchas falacias, pues, que son muy desafortunadas. Entonces, por eso desde la sociedad civil hemos hecho un ejercicio pues muy juicioso de tratar de desmentir estos mitos y hemos hecho para eso varias campañas, hemos hecho artículos, hemos hecho documentos, hemos hecho varios ejercicios de comunicación y pues esperamos que este trámite se dé realmente lo más rápido posible. Esperamos que pues pese más la información académica sustentada que hemos tratado de poner en la mesa, más que pues esos argumentos que se están moviendo por ahí, que vemos que están calando realmente en algunos de los congresistas, y pues esperamos que esto pueda reversarse.
Sin duda, Daniela, y es el tema que estamos impulsando con toda la responsabilidad este fin de semana en Planeta Caracol. Una pausa, viene una invitación muy importante, todos por el planeta, todos por la siembra de árboles, todos por la conservación de la vida.
Estás en Planeta Caracol. Las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible presentan en Planeta Caracol una acción para salvar el mundo.
En Planeta Caracol y en Caracol Radio, con todos nuestros amigos los caracoleros, estamos altamente comprometidos con la protección del medio ambiente, con la siembra de árboles, con la meta que ha puesto el gobierno nacional y con la labor que están haciendo todos los colombianos en cada uno de los rincones de nuestro país. Es por ello que destacamos sin duda hoy lo que ha realizado Cora Antioquia, contribuyendo además con la reactivación económica del sector forestal en el Bajo Cauca antioqueño. La directora de Cora Antioquia, Ana Ligia Mora, pues explica la importancia de que usuarios del Bajo Cauca estén altamente comprometidos con la legalidad en el proceso de extracción, transformación y comercialización de productos maderables, pero ojo, comprometidos con la preservación de los bosques naturales, con fomentar la siembra de árboles en todas las regiones antioqueñas.
Es decirle a Colombia que nosotros, las instituciones, pero sobre todo las familias, estamos aportando a un territorio más sano, a un territorio sostenible, a un territorio en paz. Realmente esta es la única forma de construir paz en nuestro departamento.
Y claro que es posible vivir, desarrollar y ampliar el bienestar de la comunidad en armonía con el medio ambiente, con nuestros bosques, todos a proteger y a sembrar.
Las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible se unen por la restauración de los bosques en Colombia, liderando en sus regiones el aporte a la meta nacional de la siembra de 180 millones de árboles.
Sabina, 50 años, clarividente. Sabina, ¿hay personas de malas en negocios, en el amor?
No, personas de malas en estos campos no hay. Hay personas con bloqueos en los chakras, con una aura sucia o interferida, o personas con una influencia negativa astral. Importantísimo visualizar el aura, ver sus chakras y verá resultados asombrosos.
Consulte ya mismo a Sabina, 50 años, clarividente, 481-3000 en Bogotá. 481-3000.
Estás en Planeta Caracol.
Estamos hablando con Daniela Barón, oficial de incidencia en política de la WWF Colombia. Y prácticamente eso lo podemos titular, Daniela, amigos de Planeta Caracol, como un ataque de fake news, de noticias falsas, contra el verdadero significado, valor, objetivo y pilar que representa el acuerdo de Escazú. Importante, sí, es muy importante que desmitifiquemos un poco, un tanto de esas desinformaciones, de esas lecturas erradas, incorrectas, que se han planteado allí luego de que se dieron esas audiencias públicas frente al acuerdo. Háblanos un poco de ello para que los oyentes pues no se equivoquen.
Sí, claro que sí. Pues nosotros hemos identificado los mitos principales que rodean el acuerdo y tal vez puedo mencionarte algunos. Por ejemplo, el primero, y es uno que ha salido constantemente en diferentes espacios, es que el acuerdo frena o frenaría el desarrollo económico del país, y pues obviamente el argumento es que nos encontramos en un momento en el que eso es realmente grave dado los impactos económicos del COVID-19, que pues es completamente cierto. Sin embargo, pues no es cierto que el acuerdo vaya en contravía del desarrollo y represente un obstáculo, por el contrario. Primero, por lo que te decía, lo que busca el acuerdo es que tengamos reglas claras, y las reglas claras le funcionan a todo el mundo, no solo a la ciudadanía, a las comunidades, sino también a las empresas. Por supuesto, porque si todos tenemos claro con qué reglas de juego estamos jugando, pues todo el mundo puede estar más tranquilo y hay más transparencia. Pero adicionalmente, hay que decir algo, Fidel, y es que el acuerdo de Escazú se ajusta con los estándares comerciales regionales y globales que ya se está fijando la comunidad global. Te doy un ejemplo. El BID, que es uno de los principales financiadores de Colombia en temas relacionados con transporte, de energía, de infraestructura, acaba de sacar hace un par de semanas, a finales de septiembre, su nueva política ambiental y social. Y explícitamente en esta política se dice que el BID fomenta el cumplimiento del acuerdo de Escazú, entre otras. Un poco lo que dicen con esta nueva política es que el BID va a ser cada vez más riguroso en qué proyectos financia, porque va a ponerle cada vez más la lupa a que los proyectos que financia en países como Colombia sean respetuosos de los derechos humanos y sean respetuosos de la protección del medio ambiente. Entonces, el BID, el principal financiador de estos temas comerciales en Colombia, nos está exigiendo que cumplamos con unos estándares, pues la firma del acuerdo de Escazú, a la cual hace referencia este marco de política, solo nos va a permitir acceder incluso a más recursos, porque nos va a permitir ajustarnos a estándares comerciales regionales y globales. Este tipo de estándares también están, por ejemplo, en la OCDE, de la cual hacemos parte pues recientemente. Cada vez más, digamos, los regímenes comerciales digamos exigen más el cumplimiento de este tipo de estándares, y pues la firma del acuerdo solo nos va a permitir ajustarnos de mejor manera a ellos. Entonces, digamos, es errado pensar que el acuerdo va a frenar la economía. De verdad, realmente es de sociedad civil, creemos que va a ser todo lo contrario, y nos va a permitir tener más reglas claras, ajustarnos a los estándares y a las exigencias del comercio regional y global. Otro mito que te menciono brevemente es que el acuerdo va a atentar contra la soberanía la soberanía de Colombia. Esto también es errado. De hecho, el acuerdo contiene dos disposiciones por medio de las cuales se pretende proteger las soberanías de los estados que hagan parte del acuerdo. Y digamos, es muy claro el acuerdo en decir que cada país ajustará, digamos, o implementará el acuerdo de acuerdo a su legislación nacional, y esto es clave. Y es un poco lo que te decía al principio, el acuerdo no entra a imponer nada, sino que le dice a los países, de acuerdo a su legislación interna, implemente esto. Otro mito, digamos, hay muchos mitos, pero otro mito es que este acuerdo es impuesto por las Naciones Unidas, incluso por la comunidad internacional, por las por ONGs. Algunos dicen que esto es una agenda de las ONGs, y no puede ser pues más falso tampoco. Este es un acuerdo que, como te mencionaba, fue negociado por los países de Latinoamérica para los países de Latinoamérica. Los negociadores de este acuerdo fueron las cancillerías y los ministerios de medio ambiente de cada país, incluyendo el de Colombia. Entonces, pues sí, tuvo un proceso participativo en el que, y eso es bueno, en el proceso de negociaciones se invitó a que participaran comunidades indígenas, organizaciones sociales, pero pues la bandera, por supuesto, como todos los acuerdos multilaterales, la llevan los estados y deciden los estados, y pues Colombia, que de hecho, te cuento, jugó un rol protagónico en las negociaciones, pues no fue la excepción. Eso fue decidido por el gobierno de Colombia en su momento. Y así hay muchos otros mitos, Fidel, que como te digo, nosotros hemos sacado documentos y los estamos rotando por redes, así que invitamos pues a tu público a que consulten estos documentos hechos por la Alianza del Acuerdo, por el Acuerdo de Escazú, entre otros. Hay muchos, claro. Por los demás. Entonces, pues, te puedo seguir acá eternamente frente a otros.
Pero son muy importantes, sin duda, Daniela, porque primero, no es impuesto ni por ONG ni Naciones Unidas, no se está violentando la soberanía de Colombia, se está ajustando a estándares comerciales globales, por supuesto que sí, y no va a frenar la economía ni el desarrollo. Al contrario, las grandes potencias que ya están respetando todo este tipo de justicia ambiental, pues creen en aquellos estados, países, productores donde justamente se está dando cumplimiento a las mismas. Por eso el valor que tiene esta comunicación, Daniela, como oficial de incidencia en política de WWF, y este importante documento que ha sido firmado por más de 130 organizaciones pidiéndole al gobierno, ojo, hay que mantener y cumplir el compromiso del Acuerdo de Escazú, y el Congreso de la República también darle ya el trámite expedito a este proyecto. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio.
Estás en Planeta Caracol. Para vivir todas las emociones de la Liga Colombiana, ya sabes que debes estar junto a nosotros. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este sábado 17 de octubre, desde las 8 de la noche, Millonarios Patriotas, con Juan Felipe Cadavid, Chemas Escandón, José Borda y Tato Sanín. Vive todos los partidos de nuestra liga con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Este sábado en mi banda sonora, Pirri.
Descubro esta nota de unos niños que se bota por un cable de casi un kilómetro de largo. Algo detonó en mí. Esa crónica se la llevé a Álvaro García al noticiero y fue un hit.
Conoceremos la primera feria fotográfica de Bogotá. Las historias de la Fundación Niñas Sin Miedo. Además del grupo de niñas víctimas del conflicto armado que irán a la NASA. Y la música con La Perla. Este sábado, en A Vivir, que son dos días, desde las 8 de la mañana, dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía.
Mujeres, soy la gorda Fabiola. La fibromialgia es una enfermedad incomprendida, pero no una enfermedad huérfana. En IPS Sinés cuentan con los mejores especialistas y lo más destacado de la medicina biológica. Si padece fibromialgia, usted no está sola.
IPS Sinés, especialistas en medicina biológica. Citas 443-7010, 443-7010.
Vigilados para salud. Escucha este sábado a las 10 de la noche, El Enigma Nazi. Salieron de las sombras y su crueldad parecía no tener fin. Una época de terror que marcó el siglo XX. Lo poco conocido es que en las filas del nazismo había expertos en ocultismo que invocaban a oscuros y desconocidos dioses. El Enigma Nazi, los magos oscuros del Tercer Reich. Este sábado de 10 a 12 de la noche. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Este sábado, en Mascotas Caracol. ¿Dejar a las mascotas en balcones es considerado maltrato? Tenlo claro, los animales no transmiten el COVID-19. Te lo explicaremos. En los tips de Mark, ¿cómo hacer que mi mascota no ladre tanto? Aplausos para Pereira, que crea Sisbén para mascotas en estratos bajos.
el adoptable de la semana, obsequios y mucho más. Mascotas Caracol, sábados a la 1:00 p.m. Dirige Darcy Quinn. Caracol Radio, más compañía.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
6:31 a.m.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un producto terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Unima.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
A punto de comenzar el clásico de Liverpool, quinta fecha de la Liga Premier del fútbol en Inglaterra, con protagonismo colombiano en el Everton, en Goodison Park, siendo locales titulares Jerry Mina, defensa central, y James Rodríguez en el ataque. En el Liverpool, recuperados Thiago Alcántara, el español volante, y Sadio Mané, el senegalés extremo por el corredor izquierdo. Comienza el juego en Goodison Park.
This is always a day that's hugely anticipated in Merseyside and the surrounding areas, a game that brings the city to a halt in footballing terms.
Más tarde, sobre 11:30, Manchester City Arsenal, otro juego atractivo en la Premier. Simultáneamente en Escocia ya comenzó el clásico de ese país, de la Liga en Escocia. El Rangers con Alfredo Morelos, centro delantero titular, que es líder contra su escolta y archirrival, el Celtic de Glasgow. También ya se ha dado comienzo a la etapa contrarreloj individual del Giro de Italia. Está por terminar el primer colombiano, Álvaro Hoch. Y hoy tendremos Napoli-Atalanta, 8:00 p.m. en el Calcio, la Serie A de Italia. Y sobre el mediodía también tendremos 11:00 a.m. Inter Milán en el Calcio.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití?
¿Simití Bolívar? Claro que sí.
¿Y también llegas a Regidor?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Activa y equilibra tus chakras. Verás el cambio en el amor, suerte, negocios y salud.
Sabina, 50 años. 481-3000. 481-3000.
Una polémica desata en Colombia el proyecto que cursa en el Congreso para prohibir en el país el uso de semillas transgénicas. Hablan defensores y detractores de la iniciativa.
Colombia ha sido pionera en sistemas de regulación para garantizar la seguridad de los organismos genéticamente modificados.
Escúchala este domingo en Al Campo, de Caracol Radio, la conexión radial entre el campo y la ciudad, sábados y domingos a las 5:05 a.m. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Caracol Radio, más compañía. Este domingo en Nuevo Mundo de Caracol Radio, el lenguaje de señas, una herramienta de inclusión.
Y pensar que solamente con el hecho de enseñar la lengua de señas a todo el mundo el problema se va a solucionar es una utopía. La realidad es que hay que seguir trabajando mucho más.
Nuevo Mundo de Caracol Radio, periodismo joven con sentido social. Domingos, 11:00 p.m. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía.
Caracol Radio, más compañía.
6:35, rapidito se mueve el marcador en Goodison Park. El Everton pierde con los colombianos Jerry Mina y James Rodríguez en 3 minutos, 1-0 con el Liverpool, el clásico de la ciudad. El gol del senegalés Sadio Mané, quien reaparece ante asistencia de Andrew Robertson. 1-0 Liverpool sobre Everton, 3 minutos.
Estás en Planeta Caracol.
6:37 en Planeta Caracol, en Caracol Radio, porque Daniela Barón, oficial de incidencia en política de WWF aquí en Colombia, lo que viene es interesante, lo que viene es bien complejo, pero el marco legislativo colombiano, luego de esas dos audiencias, recordemos que hay que cumplir unos tiempos, ¿no?, para la ratificación de los acuerdos. ¿Existe algún diálogo ya con los ponentes? ¿Existe ya el nuevo? Existe, obvio, la voz del presidente Duque con mensaje de urgencia, pero para que arranque el trámite de la ratificación del acuerdo de Escazú, ¿qué visión tienen allí?
Fidel, primero quisiera mencionar algo que creo que me ha faltado por mencionar, que es muy importante, y es recordar que la ratificación del acuerdo de Escazú es fruto de la gran conversación nacional que se dio el año pasado después del paro. En el marco de la gran conversación nacional habían varias mesas, una de ellas era la mesa ambiental. Uh-huh. Y una de las peticiones de la sociedad civil, de los representantes que estuvieron en esa mesa, fue la firma y ratificación del acuerdo, y el gobierno colombiano en cabeza del presidente Duque se comprometió y fue, digamos, una de las de los compromisos que salieron de la mesa y pues de la gran conversación. Entonces no podemos olvidar esto, Fidel, y pues es que sea la oportunidad para recordárselo a los ponentes y a los congresistas que deberán dar el debate en Congreso, y es que esto es un compromiso que salió de un diálogo social importante en nuestro país, y que fue uno de los temas que se dijo: miren, nos ponemos en de acuerdo que esto es importante y que esto tiene que salir adelante. Entonces, pues quisiera pues recordar, pues digamos, ojalá esto lo escuchen los congresistas, en que no podemos fallarle al país de esa manera cuando eso fue una de las prioridades que salieron de esa conversación. Este no es solo un tema ambiental, es un tema social, es un tema que pues es relevante a las complejidades de nuestro país. Frente a cómo vemos el escenario legislativo,
sí.
Pues de hecho hoy se debía dar un espacio de conversación entre los ponentes del proyecto de ley y el gobierno nacional. Uh-huh. Era, digamos, una conversación cerrada, no podía participar sociedad civil, lo iban a transmitir en vivo, pero no, era una conversación, digamos, bilateral en ese sentido. Sin embargo, tuvimos conocimiento de que eso se ha aplazado para la próxima semana. Nosotros, de hecho, habíamos organizado una Twitteratón para esta mañana, un poco en el marco de este espacio que te menciono.
Sí.
Lo hicimos de todas maneras porque creemos que no hay que perder el impulso, pero pues la próxima semana en teoría se va a realizar en este espacio. ¿Cuál es la razón de este espacio convocado por los ponentes al gobierno nacional? Digamos, no es tan claro, digamos, yo diría que es los convocaron para que defiendan el proyecto, pues porque realmente los ponentes lo que han dicho públicamente y lo dijeron en las audiencias es que les preocupa que haya una disonancia entre los diferentes actores, pues y en eso tienen razón. Digamos, en las audiencias fue claro que no, que pues hay actores en contra, actores a favor, y pues un poco lo que ellos decían era que les preocupaba que no hubiera una concertación frente al tema. Por eso traigo el tema de la mesa ambiental y del paro y de la conversación nacional, que fue algo concertado, digamos, ¿sí? No se fijó en el marco de esa conversación que esto era una prioridad, y por eso lo traigo a la mesa. Pero pues los congresistas, digamos, se encuentran claramente en una posición de duda, están dudando frente a si deben hacer una ponencia positiva o negativa. porque además hay una complejidad, Fidel, y es que son muchos ponentes, son, no sé exactamente cuántos son, pero son más de 10, sin duda, de diferentes partidos, desde partidos de oposición hasta partidos de gobierno, son más de 10 ponentes y tienen que hacer una ponencia conjunta. Entonces, por supuesto, lo que uno se imagina tras estas audiencias es que hay mucho, seguramente mucho debate interno entre los ponentes, muchas dudas todavía, seguramente mucha presión, porque así como estamos nosotros haciendo presión para la ratificación, hay muchos actores que están haciendo su propia presión para que se hunda. Entonces, lo que está pasando en este momento es eso. Los ponentes están en un momento de presión, en un momento de debate entre ellos, y probablemente convocaron este espacio al gobierno como para preguntarles, oiga, por favor, o pues eso es lo que yo creo, tenemos todavía estas dudas, realmente vuélvanos a decir un poco por qué es tan importante y después defienda esta iniciativa que es suya, ¿no? Sí. Pero como te digo, ese espacio se suspendió, se realizará la próxima semana. Entonces, pues nosotros desde la sociedad civil no vamos a descansar hasta que veamos esto hecho una realidad, diferentes acciones para que esto se haga lo más rápido posible. Un poco lo que uno pensaría es que después de esta conversación con el gobierno se agende el debate.
Correcto.
La preocupación principal que tenemos es que archiven el proyecto de ley, que es otra opción.
Claro, y es un riesgo gravísimo que no hay que llegar a ese límite.
Exactamente.
No hay que llegar a ese límite. Y mira, Daniela y oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio, esto va a pasar la próxima semana, sin duda. Tendrá que haber algún tipo de decisión, pero pongámonos en contexto mundial. Estamos hablando en tiempos de pandemia de que están todas las evidencias de cómo el efecto de la mano del hombre sobre el medio ambiente, los recursos, la biodiversidad, pues está íntimamente relacionada con las enfermedades, en este caso el COVID-19, más que demostrado, y otro tipo de pandemias. Esto también está relacionado con la seguridad alimentaria, con la también desertificación de las tierras, que implica, por supuesto, desplazamientos de población, conflictos sociales, ambientales, y el acuerdo de Escazú, elaborado, hecho, concertado en la región, el primero de ellos, como nos lo anotaba Daniela, pues se constituye una puesta en marcha de reglas de juego equitativas, justas, con participación, con información, orientadas a justicia ambiental. Lo que está de por medio, Daniela, y eso es lo que yo quiero que nuestros amigos de Planeta Caracol, de Caracol Radio, entiendan, es que este proyecto y este acuerdo de Escazú, que fue firmado por Colombia, pues es absolutamente coyuntural para los tiempos actuales. Ojo, coyuntural para el tema económico, seguridad alimentaria, seguridad de líderes sociales, de derechos humanos, que se cumplan con todos estos preceptos. Es quizá una de las decisiones más importantes en los tiempos modernos de Colombia.
Así es, Fidel, así es. Yo creo que esta coyuntura de la pandemia nunca nos había dejado tan claro, digamos, una situación, la relación tan estrecha que existe entre la salud humana y la salud del planeta. WWF, digamos, y otras organizaciones a nivel global han empezado a sacar estudios que demuestran realmente la relación que hay, digamos, entre este tipo de enfermedades y la destrucción de la naturaleza, el tráfico de especies, etcétera. Y asimismo, como tú mismo lo dices, nunca nos había sido tan claro la necesidad de acelerar todos los esfuerzos para la protección de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda por el desarrollo sostenible. O sea, yo creo que a todos nos ha quedado claro eso. Y en el acuerdo de Escazú encontramos una oportunidad real para abordar estas conexiones que estamos viendo en esta coyuntura, y es hacer ese vínculo entre las personas y la protección de la naturaleza. Eso es justamente y finalmente lo que busca este acuerdo, es reconocer la importancia que de reconocer la labor de quienes defienden el ambiente y protegerlos para que lo puedan hacer sin riesgos. Uh-huh. y realmente fortalecer los procesos participativos, que la gente pueda acceder a la información sobre todo lo relacionado, todo lo que tiene impacto en la naturaleza. Entonces realmente el acuerdo Escazú, como tú dices, tiene todo que ver con lo que está pasando en este momento. Es una oportunidad para abordar esos retos que nos ha dejado evidenciado la pandemia, y realmente sería muy desafortunado que Colombia no haga parte de este acuerdo. Realmente sería triste, por no solo triste, no solo desafortunado, sería...
Deja muy mal a Colombia.
Exacto, deja muy mal a Colombia, no solo ante la comunidad regional internacional, sino realmente tendría un efecto muy, muy grave a nivel nacional. O sea, un poco lo que hemos discutido desde la sociedad civil es que no ratificar, el acuerdo de Escazú da un mensaje muy malo, no solo a la comunidad internacional, sino a los mismos colombianos. O sea, nos encontramos ante una coyuntura complejísima de asesinato de líderes. ¿Cómo Colombia no va a ser parte de un acuerdo que busca abordar esto? O sea, realmente es un mensaje muy errado a nuestro país. O sea, es un mensaje muy errado de nosotros para nosotros. O sea, ¿cómo no vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para abordar esta situación?
Absolutamente, absolutamente, Daniela y amigos de Planeta Caracol, porque justamente líderes del mundo que van desde, bueno, este fin de semana, recuerdo el pasado fin de semana, el Papa decía cómo la humanidad, lo dijo textualmente, está exprimiendo el planeta como una naranja. Lo mismo, grandes empresarios del mundo están ya haciendo una reingeniería, cambiando para ser amigables, sostenibles. Es decir, la protección del medio ambiente no va en contravía con la economía y con el desarrollo social, por el contrario, esa es la línea en la cual se está moviendo la gran cantidad de emprendimientos mundiales, desde la tecnología y la ciencia hasta la productividad básica. Inclusive uno ve ya en algunos países donde se están acatando este tipo de escuchas, es decir, escuchar al campesino, al ganadero, que es posible hacer producción agrícola y ganadería sostenible, minimizando el impacto. También la protección de líderes sociales en una región como la nuestra, Daniela, donde en Brasil es tenaz el tema de la Amazonía. Aquí no muy lejos, en Ecuador, igual líderes ambientales que están protegiendo zonas donde están haciendo algún tipo de actividad extractiva, en algunos casos también en Colombia, ni qué decir lo que ha ocurrido en Cauca, en el departamento del Chocó, y más aún cuando Colombia está siendo vista en el mundo como un país que en el ámbito, en ese halo triste de la violencia, los líderes sociales son los primeros en caer. El acuerdo de Escazú es la alternativa política y efectiva real para dar cumplimiento a esas exigencias.
Así es, Fidel, así es. De hecho, hace poco, solo para darle algunos datos más a la audiencia, hace poco WWF sacó su último informe Planeta Vivo, que digamos es un esfuerzo global para determinar pues cuál es el estado de la biodiversidad en el mundo, y uno de los resultados fue que Latinoamérica es una de las regiones que más ha perdido su biodiversidad. De hecho, hemos perdido más del 50%.
Sí.
Entonces, pues, ¿esto qué nos indica? Tenemos las cifras de asesinato a líderes, tenemos las cifras de pérdida de biodiversidad, tenemos las cifras de los impactos de cambio climático sobre la región. La información la tenemos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué hacer? Pues, ¿qué hacer? La ciudadanía, desde WWF nos llega mucho esa pregunta, como, ¿qué es lo que podemos hacer? Y una de las cosas claras y concisas que hay en este momento que puede hacer nuestro país es hacer parte del acuerdo de Escazú. Por supuesto, se requiere de muchas más cosas para abordar semejante crisis planetaria en la que nos encontramos, pero tenemos en el acuerdo de Escazú una oportunidad concisa, tangible, para empezar a abordar los retos que nos aquejan. Entonces, pues invitamos a la ciudadanía que se entere y se empape más del acuerdo de Escazú, que pues nos apoyen en las peticiones que estamos haciendo tanto al gobierno Duque como al Congreso, que pues entre más voces realmente más podemos lograr.
Claro, yo creo que sin duda hoy los micrófonos de Caracol Radio en Planeta Caracol están para ello. Daniela, inicialmente para hacerle el llamado respetuoso al Ejecutivo en cabeza del presidente Duque, que en su momento en buena hora pues firmó el acuerdo. Ahora el balón está en manos del Congreso de la República. La semana que viene es decisiva, o sea, o arranca el proyecto o lo ponen en riesgo de hundirse y de archivarse. En ese orden de ideas, Daniela, por supuesto que hay que, a través de todos los medios de convocar a la gente, las redes sociales, debemos sumarnos porque no podemos despreciar esta oportunidad que está planteada con este trascendental, dicho por expertos, por científicos, por académicos, hasta por empresarios que han acogido el acuerdo de Escazú. Es vital, es urgente que llegue el momento. El llamado tuyo desde WWF como oficial de incidencia en política, Daniela, para los congresistas, para los ponentes de esta iniciativa, es cuál hoy, este fin de semana, de cara a lo que puede ser la próxima semana. El llamado claro y contundente que está apoyado por miles de voces en Colombia para que no perdamos esta oportunidad.
Sí, Fidel, pues el llamado es a que nosotros somos conscientes de desde la sociedad civil que hay muchas dudas frente al acuerdo porque así ha sido plasmado en diferentes espacios de discusión, pero el llamado es a que por los argumentos, digamos, y las evidencias, los argumentos académicos que hemos construido desde la sociedad civil y no por los mitos desinformados que están rondando. Es importante y, por supuesto, reconocemos el valor que tiene el diálogo democrático en el país. Por supuesto que en ningún momento la idea es ir en contravía de esto. Es importante que se den estos diálogos, pero un poco la invitación al Congreso de la República es que no se guíe por los mitos y la desinformación que sabemos que están rondando por ahí y sobre los cuales se les está haciendo presión, sino que realmente se guíen por los argumentos técnicos, académicos, jurídicos, científicos que estamos brindando desde diferentes puntos de diferentes actores, desde universidades hasta organizaciones como WWF, desde las comunidades. El llamado es a que se guíen sobre los argumentos técnicos, jurídicos, las evidencias y no por la desinformación. Y pues, por supuesto, el llamado más puntual es a que agenden el debate lo más rápido posible y hagan ponencia positiva a favor del acuerdo.
Claro que sí. Un acuerdo que no pone en riesgo el desarrollo económico, un acuerdo que, por el contrario, está fomentando la participación y vigencia activa de la población en la toma de decisiones, un acuerdo en el que se establecen estándares globales, sin duda, de lo que debe ser la gobernanza de los recursos naturales, el BID, que es principal patrocinador, llamémoslo, del desarrollo en la región, tiene el acuerdo de Escazú como un fundamento básico para lo que es la toma de sus decisiones y apoyo a diferentes emprendimientos y proyectos en la región, un acuerdo, el de Escazú, que no está atentando contra ninguno de los aspectos de soberanía nacional en Colombia, un acuerdo que busca, por supuesto, desarrollar estrategias y decisiones políticas para proteger a líderes ambientales que llegan a ser ubicados en lo que corresponde, un estatus de decencia, un estatus de protección especial como derechos humanos, como tema ambiental, justicia ambiental. Yo creo, Daniela, que el acuerdo de Escazú es un reto valioso que tiene Colombia para determinar realmente qué somos y cómo estamos en el contexto internacional de cara a la justicia ambiental. Este término que se viene acuñando en el mundo, justicia ambiental, y del cual creo no podemos ser para nada ajenos. Pero yo quiero, Daniela Barón, oficial de incidencia en política de WWF en Colombia, pues agradecer tu tiempo por darnos pistas de lo que es este debate que se está dando. 130 organizaciones pidiéndole al gobierno el presidente Duque mantener su compromiso, cumplir con la firma del acuerdo de Escazú, y ahora el Congreso de la República, que tiene en sus manos una gran decisión, ojo, una gran decisión, la ratificación de este acuerdo de Escazú, pionero, básico, fundamental en la región, y que da claves, llaves oportunas para una Colombia mejor, una comunidad representada y un medio ambiente como eje de desarrollo, porque es así, eje de desarrollo en lo social, en lo económico, en lo cultural. Daniela, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
Muchas gracias a ti, Fidel, y finalmente pues me gustaría cerrar en que en las cartas, por supuesto, que hacemos un llamado a que se ratifique el acuerdo, pero también manifestamos nuestro apoyo para su implementación, y eso es importante. Uh-huh. No solo estamos exigiendo, también estamos ofreciendo nuestro apoyo, nuestra experticia para hacer de este acuerdo una realidad, y pues te doy las gracias de nuevo por este espacio tan importante.
Ni más faltaba, Daniela, para eso está Caracol Radio, el periodismo en Planeta Caracol, el llamado al Congreso de la República a agendar para dar los debates correspondientes este histórico, importante, definitivo acuerdo de Escazú, un compromiso clave, definitivo para la protección de líderes ambientales, para el desarrollo de las regiones y donde se tienen ítems absolutamente vinculantes, el reconocimiento de los líderes ambientales, insisto, participación de todos los actores de la comunidad latinoamericana, la facilidad de acceso a la información y que todo ello traduzca en una justicia ambiental efectiva para todos nosotros. Daniela, feliz fin de semana. Gracias por tu tiempo y quedamos en contacto a ver qué pasa la próxima semana, tanto en el gobierno como fundamentalmente en el Congreso de la República.
Claro que sí, muchas gracias a ti, Fidel.
Es Planeta Caracol, es Caracol Radio.
Haces parte de Planeta Caracol.